Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Pues sí, abrimos de nuevo esta ventana al mundo para ponernos al día con esa mirada crítica de lo que pasa más allá de nuestras fronteras y como desde hace años lo hacemos de la mano de Alberto Cruz, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Alberto.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantadas de volver a contar contigo en esta nueva temporada del Candelero. Hoy además nos traes un tema siempre candente, Alberto, porque decir Irán nunca deja a nadie indiferente. Y bueno, ya antes del parón del verano tuvimos noticias de esa detención por parte de Gran Bretaña de un petrolero iraní en Gibraltar después de que el país persa derribase un avión espía de Estados Unidos, que fue algo así como por el 20 y tantos de junio. Ahora la crisis con Irán sigue dando que hablar. Lo que no sabemos es si para bien o para mal, Alberto.
Pues sí, a ver, Irán se está convirtiendo sin ninguna duda en el país de referencia para hablar en todo este 2019. Antes del verano, como tú dices, ya había broncas con Irán, durante el verano ha habido broncas con Irán y después del verano va a seguir habiendo broncas con Irán. Para lo bueno o para lo malo, decías. Si te refieres a que haya una amenaza de guerra, que es lo que algunos buscan, más puede de cabeza que de corazón que de cabeza, yo no la veo ni antes de todo esto de la detención del petrolero, el derribo del avión espía de Estados Unidos, ni mucho menos ahora que Irán a través de, porque es evidente que aquí Irán sí que ha tenido algo que ver en el ataque a las refinerías de petróleo de Arabia Saudita, ha puesto de manifiesto que puede poner al mundo, no a Arabia Saudita ni a Estados Unidos, al mundo patas arriba, si no se hacen caso de sus derechos y de sus reivindicaciones. Como digo, no veo una amenaza de guerra ni inminente ni no inminente, no la veo, porque Irán, por su resistencia y su determinación a hacer frente a toda esta campaña de agresiones que viene sufriendo desde hace muchos años, pero en concreto desde hace año y medio, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear, esa resistencia y esa determinación a hacer frente a todo esto ha sorprendido a todo el mundo. Nadie sabe cómo actuar y evidentemente eso está dejando, bueno, nadie sabe cómo actuar, no, sí hay gente que sabe cómo actuar, pero evidentemente todo esto ha trastocado todo el panorama político, geopolítico a nivel mundial, y no solo de Oriente Próximo. Y digo que ha trastocado todo el panorama geopolítico a nivel mundial porque en vista de la resistencia y la determinación iraní ha habido dos países que ya estaban teniendo buenas relaciones con Irán, como han sido el caso de Rusia y de China, que a raíz de todo esto han incentivado y mucho esas relaciones con Irán. Y ahora mismo se puede hablar de una troika que es incipiente, pero que a poco que se consolide va a poner patas arriba el mundo. Esa troika claramente es Rusia, China e Irán. Así que todo esto, dentro de muy poco tiempo, seguramente medio año o un año, estaremos hablando en otros parámetros que no tienen nada que ver con los actuales.
Justamente de eso te iba a preguntar, porque está claro que, bueno, Irán ha demostrado que no es un país cualquiera, entre otras cosas porque tiene una gran resistencia, pero también porque tiene petróleo, pero también es cierto que tiene amigos y amigos poderosos, como tú nos acababas de plantear, y que por tanto no está solo. No sé si nos quieres explicar un poquito más este triunvirato del que nos hablabas.
Pues sí, a ver, los matones se caracterizan por ser matones cuando asustan e intimidan a alguien que es inferior a ellos. Eso pasa en los barrios históricamente y pasa también en la política. Hay una tendencia a considerar que Estados Unidos es un país omnipresente, es un país muy poderoso, el que tiene el ejército más grande, el que tiene el ejército, el que puede a todos, depende. Si el matón se enfrenta a alguien que le hace frente y ese alguien que le hace frente cuenta a su vez con gente que le apoya, esa gente que hace frente al matón puede derrotar al matón. Es el caso de Vietnam, que siendo un país de Chichinabo, con una resistencia y una determinación admirable, logró derrotar a Estados Unidos, pero lo logró derrotar principalmente por la lucha del pueblo vietnamita, pero también por el apoyo con el que contó de la entonces Unión Soviética y de China. Lo mismo está pasando ahora con Siria. Siria está logrando hacer frente y está a punto de derrotar a toda la estrategia de Estados Unidos y sus adversarios en Oriente Próximo, porque cuenta con el apoyo de Rusia y de Irán. Y en el caso de Irán, evidentemente hace lo que hace por propia determinación política del pueblo iraní y también porque cuenta con el apoyo de Rusia y de China. ¿En qué consiste el apoyo de Rusia y de China? Primero es un apoyo político. Rusia y China siempre han dicho que Irán tiene razón en todo lo que está diciendo y en sus reivindicaciones respecto tanto al acuerdo nuclear como al derecho del mar, como al estrecho de Hormuz, etcétera, 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 etcétera. Ese es un apoyo político, pero también Rusia y China están apoyando económica y militarmente a Irán. Económicamente, sobre todo, China acaba de romper toda la estrategia, bueno, acaba el mes pasado, para ser exactos, rompió toda la estrategia de Estados Unidos de máxima presión a Irán, firmando un macrocontrato de equivalente a 400.000 millones de dólares. Digo equivalente a porque no va a ser en dólares, sino que va a ser en otras monedas. Uh-huh. Y eso significa que Irán no solo tiene oxígeno, sino que tiene mucho oxígeno para continuar adelante con su estrategia de enfrentamiento o de resistencia a la agresión de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con el caso de Rusia. Rusia acaba de firmar un contrato de mucho menor cuantía, de unos 20.000 equivalente a, porque tampoco va a ser en dólares, equivalente a unos 20.000 millones de dólares, pero además están negociando un contrato con Irán para fortalecer la industria nuclear de Irán en el hipotético caso que Irán no pudiese exportar su petróleo, que como tú bien has dicho antes, es una de sus grandes riquezas naturales. Es decir, Irán hace lo que hace por determinación, como digo, y porque cuenta con el apoyo inestimable político y económico de Rusia y de China. Así es como están las cosas en estos momentos. Y además, precisamente este programa se está haciendo hoy, sábado día 5 de octubre, sí, cuando dentro de escasamente 3 semanas, es decir, a finales de octubre, van a tener lugar unas maniobras conjuntas militares de Rusia, de China y de Irán en el Golfo Pérsico Índico y el principio del Mar Índico. Es decir, Irán no está solo.
Irán no está solo y desde luego esta recomposición de fuerzas, bueno, que tú nos acabas de describir también. Tenemos, antes nos lo comentabas, ¿no? Hacías tú una idea de, bueno, aunque son otros los que han reivindicado ese atentado, ese ataque a las refinerías de Arabia Saudí, parece que Irán tiene algo que ver, parece que todo el mundo sigue apuntando y acusando a Irán, incluso la Unión Europea acusa a Irán. ¿Qué papel tiene también todo esto en esta recomposición de fuerzas o de políticas, ¿no?, a nivel internacional?
Pues una de las grandes historias de Irán, que nadie ha hecho caso hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, es que Irán ha apoyado desde hace muchos años a las fuerzas políticas y sobre todo religiosas que habían sido marginadas, ninguneadas, pisoteadas y destrozadas por parte de los sectores religiosos mayoritarios. Me explico. Uh-huh. Dentro del islamismo, el islamismo es como el cristianismo. El cristianismo tiene dos grandes vertientes, los católicos y los protestantes, y el islamismo igual tiene dos grandes vertientes religiosas, los sunitas, que son los mayoritarios, el 80% más o menos de toda la población musulmana es sunita, y el 20% que son los chiitas. Irán es un país donde el 90% de la población es chiita. Uh-huh. Y, sin embargo, hay minorías de chiitas en Líbano, en Siria, en Yemen, y en Líbano, Siria, Yemen y me falta un país. Ah, y por supuesto Irak, ¿no? Uh-huh. Y lo que esas minorías siempre han sido las más puteadas, para entendernos y hablando en plata, a lo largo de la historia. Eran los pobres de los pobres, era como los indígenas en América Latina, era como los pueblos uh-huh. originarios, pues exactamente igual pasaba en Oriente Próximo, sin haber pueblos originarios, pero sí había este sector religioso que era el más puteado históricamente. Irán lo que ha hecho ha sido apoyar a todo este sector, y este sector está tremendamente agradecido de todo el apoyo que ha venido teniendo de Irán a lo largo de los últimos 40 o 50 años. En el caso de Yemen, los hutíes han sido los que han reivindicado el ataque a las refinerías de Arabia Saudita, pero evidentemente eso lo han podido hacer por el apoyo con el que cuentan político, económico y militar con el que cuentan de Irán. Los técnicos yemeníes seguramente se han formado en Irán y lo que han hecho ha sido con el, porque han recibido esa formación de Irán. ¿Qué supone todo esto? Supone, por una parte, cuando se acusa a Irán de ser el responsable directo del ataque a las refinerías de petróleo, lo hacen porque evidentemente el mundo, Estados Unidos, la gran superpotencia, los más de los más, de lo mucho, claro, con su superioridad tecnológica y todo lo demás, no han podido evitar el ataque de unos desarrapados, porque uh-huh. si alguien se toma la molestia de ver los vídeos de la guerra de Yemen, verá que los yemeníes están peleando en zapatillas y descalzos.
Claro,
es
decir, claro.
Una gente que está peleando en esas condiciones puede tener la capacidad técnica para un ataque de la envergadura del que hubo contra las refinerías, pues porque cuentan con el apoyo técnico y de formación de Irán. Eso no se puede reconocer así, que están quedando en ridículo ante unos desarrapados y por tanto hay que tirar por elevación y acusar a Irán. Ahora bien, una vez hecho eso y teniendo en cuenta todo lo anterior, la determinación de Irán, el apoyo con el que cuenta de Rusia y de China y demás, todo esto evidentemente supone una recomposición de fuerzas porque todo el mundo se tiene que mover. Se tiene que mover a buscar algún tipo de acercamiento a Irán pese a las bravuconadas y amenazas que todavía sigue habiendo contra Irán, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el caso de Europa, pues Gran Bretaña, Alemania y Francia han acusado a Irán de estar detrás del ataque a las refinerías. Pero esto lo hacen siguiendo la estela de Estados Unidos. No tienen ninguna prueba, ni ellos ni nadie. Y evidentemente tienen que hacerlo por eso, por vasallaje. Sin embargo, entre bambalinas hay muchos movimientos para intentar llegar a un acuerdo porque Irán es mucho Irán, no solo por lo que está haciendo, sino porque son 100 millones de habitantes y es un mercado muy jugoso para las grandes multinacionales europeas y todo eso lo están perdiendo.
Claro. A pesar de que tú nos dices que no ves amenaza de guerra, la situación no resulta muy tranquilizadora, Alberto. ¿Hay alguna luz al final del túnel o tú prevés que vamos a seguir así con estas tensiones durante mucho tiempo?
Por ser gráficos, es evidente que las sanciones están haciendo daño a Irán, pero no tanto daño como Estados Unidos pretendía y como la Unión Europea pretendía. Como he dicho, Irán es un mercado muy jugoso, es una gente, primero, muy formada, lo demuestra con los adelantos que están mostrando en cuestiones militares, sin ir más lejos, uh-huh. pero además es un país grande territorialmente que tiene también unas inmensas riquezas naturales descubiertas y no descubiertas. Esas riquezas naturales son básicamente el petróleo y el gas. Uh-huh. Gracias al acuerdo nuclear, este que firmaron las cinco potencias, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China y Estados Unidos, medio normalizaron las relaciones económicas y rápidamente entraron las multinacionales europeas, especialmente francesas, la Total en petróleo, la Peugeot en cuanto a empresas de fabricación de coches. Que siempre ha sido, curiosamente, uno de los mercados, digamos, por utilizar esa palabra, que ha tenido Europa como preferente, ¿no? El mercado iraní. Cuando Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, estas empresas se retiran de Irán, pero esas empresas presionan a sus gobiernos para seguir buscando algún tipo de acuerdo que haga posible que sigan estando presentes en Irán y todo lo demás. Europa, estos tres países europeos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, ponen en marcha un mecanismo de recuperación del comercio con Irán en junio, pero sin embargo no está operativo todavía. ¿Hay una luz al final del túnel? Tú decías, preguntabas. Pues sí, la luz al final del túnel es la económica. ¿Por qué? Porque la Unión Europea como tal está presionando a Gran Bretaña, a Francia y a Alemania, especialmente a Francia, para que pongan en marcha este mecanismo de comercio con Irán. Bélgica y Suecia han afirmado públicamente que quieren unirse a este mecanismo, pero además la mujer que está al frente del alto comisionado de política exterior para la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reconocido públicamente que hay otros 8 países más que quieren sumarse a este mecanismo. Es decir, todo el mundo quiere ir a por un mercado muy jugoso. Para ir a ese mercado muy jugoso no puede haber guerra, porque entonces evidentemente todo eso se pierde en beneficio de Rusia y de China. Por tanto, luz al final del túnel. Hay un atisbo cada vez mayor de esa luz. Lo estamos viendo ahora, estamos viendo cómo Estados Unidos no ha sido capaz de reaccionar al derribo del avión, militarmente me refiero, ¿no? Estamos viendo cómo Arabia Saudita es el rey desnudo, con el ataque a las refinerías, hablaba de ataque a Irán y al final se las ha tenido que comer con patatas. Es decir, en un momento en que va a haber elecciones en Estados Unidos, que están fracasando las sanciones de Estados Unidos y las presiones de Arabia Saudita, y las presiones, a su vez, que está habiendo dentro de la propia Unión Europea para no perder el mercado iraní, yo sí veo una luz al final del túnel y veo que esa luz va a ser positiva. No va a haber ni guerra ni ahora, ni a medio ni a largo plazo.
Pues, Alberto, muchísimas gracias por tu análisis. Nos quedamos con este último elemento. Parece que al final todas las teologías acaban siendo economías y que esa va a ser la luz al final del túnel. Muchísimas gracias, como siempre, y más o menos como en un mes volveremos a contactarte para poder echarle un ojo a otro de esos elementos interesantes de la actualidad a nivel internacional. Un fuerte abrazo.
Para vosotros también.
Hasta siempre. Chao.